Aquí comienza Diálogos, un programa de interés general con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas los martes, desde las 16.
Muy buenas tardes, querida audiencia. Muy buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estás, nuestro querido operador? Un saludo, antes que nada, a las autoridades de la radio que siempre nos permiten salir al aire. Y acá teníamos una tertulia, le quería contar a la querida audiencia. Yo voy a hablar algo así de la mesa, que saben mucho más que yo todos. Hoy somos cinco acá. ¿Qué, es cierto lo que dicen que en los comicios parece que hubo... ¿Cómo no me quemé?
No digas nada.
Pero dicen...
Hay temas que no los podemos tocar, ¿viste?
Porque... pero la audiencia se va a quedar pensando. Bueno, lo digo yo.
Son presunciones que... Son cosas que están dando vuelta por los pasillos, claro, por las calles.
Por las redes sociales, que no hay que creer nada.
Pero parece
nada
que cuentan las boletas,
tampoco
no le dan los números.
Si Indra es dueño de JP Morgan, o JP Morgan es dueño de Indra. No sabemos cómo es eso.
Está complicado, ¿no? Venimos complicados con nuevos ministros.
Pero ya lo dije, el teléfono descompuesto, ¿se acuerdan?
O el teléfono rojo que vos...
El teléfono descompuesto es que vos tenés 10 acá y cuando llega al final hay 50. Y yo lo conté,
de
pero...
De esta forma... Largamos este barco imaginario por estas aguas turbulentas de la política y la economía. Querido Jorge, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos los oyentes de cada martes. Y hoy vamos a tratar de tocar con nuestros corresponsales en economía, en seguridad, en análisis político, de poder ir sacando las dudas de que se nos van generando en esta Argentina que tiene... muchos intrigantes, muchas dudas, mucha incertidumbre. Sabemos de que para que se pueda desarrollar el trabajo y una buena economía tiene que haber certidumbre. Y estos días hemos tenido con el tema de los precios. Claudio, quería preguntarte, los alimentos.
Aumentó todo. Y no se coman el cuento de que no aumentó porque tengo... Todas las fotos, ustedes las vieron, de los precios del fin de semana anterior y de este fin de semana, con aumentos del 8, del 10, hasta del 330%.
¿En qué productos, básicamente?
Alimentos.
Pollo,
cerdo,
todo.
Pollo.
Frutas y verduras también.
Lo único que más o menos se mantiene es huevos, que sigue el Maple al mismo precio, entre 5.000, comprando en cantidad, a 6.300.
Pero tu sueldo iba a volar.
Cada
iba a volar,
maple, sí, los sueldos volaron en dólares. La leche ya aumentó 100 pesos.
Sí, acá estábamos viendo los porcentajes.
Ahí está.
¿Los querés detallar un poquito?
Quesos de 8 a 10%. Carne en promedio subió un 15%. Pollo 30%. Naranjas 30%. Papas. Subió 100%, y eso les voy a explicar cómo es el tema de la suba de las papas, se lo voy a detallar. El limón, 400%, lo mismo pasó con la zanahoria, una bolsa de zanahoria, que está bolsa, cuando hablo de bolsa hablo por bulto, de 7 kilos. Estaba, el otro fin de semana estaba 3.000 pesos, y este fin de semana estaba 7.000 pesos, la misma bolsa. Y lo mismo pasa con la papa. Había unas papas que son papas de baja calidad, papas de descarte. La bolsa estaba a 3.500 pesos, estaba a 7.000. Y el resto había bolsas que estaban 6.000 el fin de semana anterior y este fin de semana estaban 8.000 pesos. O sea que sufrieron 2.000 pesos de aumento. Así que no vengan con el cuento de que la inflación va a ser del 1%, ¿verdad? Porque aumentó tanto los alimentos como el gas, la luz... Los servicios, transporte, combustible. ¿Qué nos vas a decir de combustible, Jorgito? ¿Aumentó o no?
¿El combustible ya está pisando los 2.000, Adolfo?
No, está un poco menos, pero bueno, hubo un gran aumento de la carga impositiva por litro de combustible. Pero esto se explica por la enorme expansión de la masa de dinero. Que, bueno, se dice que no se emite, pero hay una emisión que es indirecta, que se da con los intereses de la deuda de tesorería, que de enero a septiembre generaron 59.200 millones de intereses. Una parte se pagó con el superávit primario y la otra parte se capitalizó. Se capitalizaron 55.585.000.
Un montón. Millones.
Sí. Numerito.
55 billones, o sea, millones de millones de pesos.
Numerito.
Eso es lo que se llama creación de dinero contingente en los economistas o creación endógena de dinero. Es decir, yo te pago un interés muy alto y ese interés no tengo de dónde sacarlo con superávit y en algún momento se traduce en inflación. Cuando dicen no renovamos toda la deuda con la licitación, renovamos un 60%, el 40% restante se emite para pagar. Y se disimula diciendo, bueno, hay que monetizar la economía. Pero hay que ver si la gente, la población, quiere ese dinero. Si no lo quiere...
¿Cómo va a realizar Estados Unidos?
A ver, si no lo quiere, pará un segundito, Clau. Si no lo quiere el dinero, entonces, ¿qué va? Al dólar. Y entonces vemos que la cotización sube. ¿Cómo sube? Y sube por ese dinero que se está emitiendo. Por eso tenemos encajes al 53%. Si no, no tendríamos encajes al 53%.
¿Y cómo va a ser Estados Unidos para dolarizar entonces?
Y bueno, ahí es bastante...
La gente quiere, pero los números no dan.
Es bastante complicado eso por la cantidad de deuda interna que tenemos. Tenemos 273.000, según el informe de la Oficina de Presupuestos de Congreso. Perdón, 270, ya hablo de miles, pero no, son billones. 273 billones de pesos.
Este fue Andrés. Andrés, claro, está gastando mucho en
deuda ajustable.
No me quemes.
De deuda ajustable tenemos 143 billones 700. Billones, millones de millones. Y de deuda sin ajuste, o sea, títulos públicos, a tasa de interés, tenemos 118, casi 119 billones, 118.99.
Eso fue 99? Gustavo.
119 billones de pesos. Todo esto más el circulante es lo que habría que...
¿Y deuda?
Más los depósitos bancarios. Todo eso lo que habría que dolarizar. Y es prácticamente imposible, son unos guarimos una cantidad de dinero impresionante.
Y pero Estados Unidos nos tiene una lista para dolarizar a Argentina. Salió publicado en el New York Times.
Sí, pero son cosas que se dicen y hay que ver cómo se implementa. Quizás nos bajan una...
O a lo mejor saben algo que nosotros no sabemos, o van a dolarizar a su manera, a qué valor. ¿Qué va a pasar? Es una incertidumbre total.
Igual hay una deuda que es interestado, pero pongámosle que la deuda...
¿Por eso habrá bajado la cotización de la bolsa? ¿Por esa incertidumbre de que se va a dolarizar, pero no se sabe cómo, y ese anuncio que se filtró?
No, yo creo que la bolsa es algo... se maneja por otras reglas. Son anuncios, que es lo que se espera, después eso pasa la noticia. La bolsa sube siempre con los rumores y baja con la noticia.
Por eso te digo, porque salió ese rumor del New York Times y casualmente la bolsa se desplomó.
Es que a la Argentina no le conviene ser cara en dólares. A la Argentina le conviene ser barata en dólares.
Y mirá cómo está Ecuador con los dólares. No sé si vieron cómo...
Bueno, la convertibilidad estaba muy parada la economía. Que la razón es esa. Está nosotros tenemos debilidades en muchos ámbitos. En la logística, en la presión impositiva, en las leyes laborales también, porque habría que modernizarlas. Hay un montón de cuestiones en los costos financieros, ni hablar, que eso es la macro, que es lo primero que habría que abordar.
Ah, Adorni puede manejar eso.
Entonces,
anda perfecto con los números.
Entonces estamos
malos.
Por favor, sí,
no seas malo.
Pero no vieron lo
tiene chico, no lo quemes. Tiene que pagar las expensas. Tiene que pagar las expensas, no lo quemes.
Bueno, básicamente tenemos muchas debilidades, muchas falencias como país, y si esas falencias vamos a los costos de mano de obra y demás de Estados Unidos, de Europa, estamos fuera del mercado mundial, porque mover un kilo, un cajón de naranja de Tucumán a Buenos Aires sale lo mismo que traerla de Egipto hasta acá,
de Buenos Aires a Buenos Aires es lo mismo.
Sí, o de Buenos Aires para Buenos Aires.
De Buenos Aires, entonces, Buenos Aires.
Partamos de ese lugar. Entonces hay que reformar un montón de cosas y lo último sería una cosa así. Y si reformamos todas esas cosas, nuestra moneda y cambiamos la carta orgánica del Banco Central, nuestra moneda sería fuerte, tampoco necesitamos adoptar una moneda de otro estado, porque también dependemos de la política que hace el otro estado. Hoy está Trump, mañana no sabemos quién está, y no sabemos ese mañana, ese presidente, qué políticas económicas va a...
Aparte Trump es un hombre grande, no sabemos cuánto puede vivir.
No se puede reelegir.
Nadie está eternamente en el poder.
Yo lo que veo es que Donald Trump tiene un perfil muy similar, medio así nervioso, medio populista, ¿no? Como el de Javier Milei. En realidad, cuando empezamos a ver la gente que está rodeando a Javier, ¿quiénes son? Y bueno, y tenemos a Scioli, que viene del peronismo kirchnerismo.
Bueno, no sabemos.
Tenemos a Pilar Ramírez, tenemos al Nene Vera, o sea, son todos peronistas, ¿no? Y hubo un recambio ahora después de las elecciones, y vos, Gustavo, tenías una percepción cuando estuviste caminando un poco provincia de Buenos Aires. ¿Qué vistes?
¿Qué vi? Para empezar, yo pregunto mucho sobre los cambios de gabinete que hubo estos días. La mayoría de la gente está en desacuerdo con que Francos haya dejado la jefatura de gabinete. Y lo segundo que me comentan, que no lo ven a Dorni como una persona que esté a la altura de un jefe de gabinete, que tampoco está capacitado. Esos son dos de los temas que escucho mucho en el común de la gente, que yo pregunto en todos lados, en muchos lugares ni siquiera digo que soy periodista, y de esa forma consigo la opinión sincera de muchas personas. Lamentan casi todos que se haya ido Francos y no lo ven a Dorni como para jefe de gabinete, que no le queda grande el traje.
Francos era una persona bastante criteriosa, con experiencia política,
que sabe negociar.
Sabía. Mesurado, digamos que fue una pérdida bastante grande.
Está la derecha de Scioli, Franco.
Queda la duda de por qué se fue. Me imagino de que debe haber sido muy difícil bancarse a personajes hiper nerviosos al lado de él, ¿no? Porque además era una persona grande y tenía algunos problemas de salud, por lo que tenemos entendido, ¿no?
Sí, sí. Tenía las pupilas muy grandes en el último video.
Para mí fue que le dieron la baja cuando vinieron los aviones. Es mi punto de vista, los que manejan todo, los gerentes.
No. Acá es el tema.
O se cansó y se hartó
Karina
y dijo basta.
Y Santiago Caputo. Los dos son mano derecha de Milei, de Javier. Pero entre ellos dos no son ni manos.
Nada, son un caos.
Porque no se soportan. Entonces, ¿quién va a tomar el poder? Lo que más cercano al presidente, ¿quién es? Su hermana.
Sí.
Entre todas las noticias que estuvimos escuchando, que bueno, no sabemos si son humo, si tienen asidero o no, hubo una observación de Domingo Cavallo que propuso eliminar los controles de divisas y permitir el dólar como moneda de curso legal. Adolfo, ¿cómo se podría llegar a entender esto? Y por otro lado, he visto que hay concesionarios de autos que admiten el pago del vehículo
en
dólares. Pero
también habló de convertibilidad, Cavallo.
Bueno, pero ¿cómo lo informan a la AFIP eso?
Bueno, en primer lugar, para establecer el dólar como moneda de curso legal necesitamos reformar la Constitución Nacional. Para eso necesitamos unas mayorías especiales que no sabemos si se van a conseguir o no. En segundo término, necesitamos una Aconcagua de dólares, porque, como les dije, hay 270 y pico de billones de deuda interna, que hay una parte que es intraestado, que es decir, que es el Estado que le debe al Estado. Entonces, digamos, esa parte saquémosla. Igual, de todas formas, son como unos 120 mil millones de dólares al día de hoy de deuda interna. A eso le tenemos que sumar los depósitos, le tenemos que sumar el circulante que está en la calle. O sea, necesitamos...
Más la deuda de los privados.
Bueno, pero esa deuda de los privados está dentro de, digamos...
Del paquete
que estoy diciendo que necesitamos por lo menos 150 mil millones de dólares. Y eso es demasiado dinero. Tal vez Estados Unidos está dispuesto a hacerlo. y ve algo que nosotros no vemos.
Pero te aclaro, Donald Trump no se puede reelegir por la Constitución de Estados Unidos. Dice que más de dos veces no puede ser un norteamericano presidente. Y esta es la segunda presidencia de Trump. Así que ya no se puede reelegir.
Sí, bueno, además es una persona bastante grande. Oh, grande, pero más allá de eso, digamos, estaríamos atados a la política que hace la Fed, que puede ser favorable para el país o no. Es decir, la Argentina tendría que tener su propia política monetaria, que hoy, digamos, brilla por su ausencia. No tenemos independencia del Banco Central. Sale el hace poco el ministro de Economía estaba diciendo que iba a vender todos los dólares que fueran necesarios, cuando los dólares no son de él. Él no es el presidente del Banco Central. En la foto del gabinete aparece el presidente del Banco Central, cuando es una entidad independiente que no tendría que aparecer en esa foto. O sea, nunca vamos a ver a una autoridad de la Fed dentro de la foto del gabinete de Trump. Es más, hubo unos cruces bastante importantes porque Trump quería bajar la tasa de interés y la Fed decía, o sea, la Federal Reserve, o sea, lo que sería el equivalente de Estados Unidos al Banco Central de acá, bueno, hablando de la distancia, ¿no? Por supuesto.
Pero no tenemos Banco Central, Milenio,
había una discusión fuerte entre la Fed y Donald Trump por el valor de la tasa de interés, que Trump la quería bajar y la Fed decía que no era el momento, y finalmente la terminó bajando, pero después de mucho tiempo. Ellos miran otras cuestiones y son independientes. En Argentina no, es como el alter ego del Ministerio de Economía, y lo que quiere el Ministerio de Economía lo hace el Banco Central, lo cual está muy mal, y tampoco reformamos la Carta Orgánica, no le dimos independencia. Eso lo ve la población, y al verlo a la población lo que hace es buscar refugio en monedas duras.
Es por eso, Adolfo, que en estos primeros 9 meses del año los ahorristas demandaron o transfirieron, digamos, sus ahorros de pesos a dólares y se llevaron 30.000 millones en el año, en estos 9 meses?
Sí, hay varias cuestiones ahí. En primer lugar es el turismo, que la gente ve que es más barato vacacionar en el exterior que en la República Argentina. En segundo lugar, la población argentina ahorra en dólares, no lo hace en su propia moneda, porque tiene miedo a las confiscaciones, a la devaluación, etcétera, etcétera. Además, la gente ve las noticias y se da cuenta que venimos de rescate en rescate, que digamos, nos comimos la plata del blanqueo, nos comimos la plata de la ayuda del Fondo Monetario, nos comimos la plata de toda la cosecha fina y gruesa 2024-2025, nos comimos la plata de esa retención cero, 7.000 y pico millones que entraron como adelanto de las cerealeras, que duró 48 horas. Nos comimos la plata que mandó el Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, hacen una lectura, estimo a mi punto de vista, correcta. Dice, bueno, no sabemos cuánto dura esto, yo me voy a moneda dura y me quedo ahí. Y de hecho, pasaron las elecciones, duró muy poco la baja del dólar y hoy estaba el contado con liqui estaba arriba de 1.500, arriba de 1.510.
Y encima Caputo dice que con 1.500 está cómodo. Ahora, en el mes de septiembre, tan solo en un mes, se llevaron 7.800 millones de dólares.
Pregunto,
¿no? ¿Esto cómo va?
¿A dónde está ese dinero?
Y bueno, se ha ido. Se ha ido ¿dónde? A cuentas y abajo del colchón, supongo.
300 mil millones
claro,
de dólares.
Ojo, no confundamos lo que es fuga de divisas con dinero para atesoramiento. Esto es dinero para atesoramiento. Es totalmente legal que la gente compre con su dinero los dólares y los pongan en frasco de la cocina, debajo del colchón, en una cuenta en Uruguay, en las islas Vírgenes Británicas o
la
New York, la isla de Man, o Suiza.
Es para ir a andar en moto, no mezcla.
La gente hace con su dinero lo que quiere.
No sé
y, y eso, en la medida que es legal y lo hacen por un círculo legal con dinero blanco, no es fuga de divisas. No se puede decir que fuga de divisas. Queda muy bien por ahí en un titular decir se fugaron tantos millones de dólares, pero no es correcto.
Bueno, Milei afirmó que Caputo se fugó. No, Caputo.
No lo quemé, que también tiene que pagar Pensa.
Bueno, en sí, todos los funcionarios argentinos, históricamente, que tengan bastante dinero y llegan a cargos importantes, siempre tienen sus ahorros en divisas y mayormente en el extranjero.
Porque York, como uno comió coloradito.
Porque, digamos, nadie en su sano juicio, con la... Nadie en su sano juicio, con la seguridad jurídica que hay, haría colocaciones en moneda nacional y en un banco argentino.
No, él tiene cuentas offshore afuera.
El chico este, el coloradito.
El que se peló.
El que ahora está, que no sabe para qué.
No, está tiene una mansión. ¿Me acuerdo? ¿Cómo la compró? Sí, porque siempre fue funcionario público.
Mira, yo te voy a comentar una historia. Me acuerdo cuando nos encontramos en Pilar y dijo, el problema de las industrias.
No me acuerdo el nombre,
ustedes. No, pero me parece que es el mismo coloradito. Sí. Dijo, arrímense ustedes con el problema de la industria, porque es un costo político que yo voy a tener que pagar. Y una persona de la tornería que yo conozco, que está así como un poco alterado siempre, debe ser por el torno, le dijo, ándate de café porque te lo vas a tomar todo el café. Y nunca más nos volvió a ver. Porque todas tenía que pagar costo político.
Todas las soluciones que se han implementado durante décadas para salir de las crisis recurrentes que tenemos siempre han incrementado el poder de gobierno de turno y disminuido los derechos y garantías de los ciudadanos. Se han producido confiscaciones que han hecho quitas enormes a los capitales de la población. Recordemos, por ejemplo, el plan Bonex, que cuando lo sacaron era el 30% y algo que valían los bonos canjeados, y el 70%, sí, 30%, y el 70% era lo que había perdido. O sea, quien tenía $1,000 tenía $300.
Ahora viene un nuevo plan innovador llamado Ley Banelco.
Umex para la gente.
Lo presentó en España. Ley Banelco acá va a ser un éxito.
Luego tenemos la pesificación asimétrica.
Falló
que
antes,
en un momento dado el dólar
ahora cambia.
El dólar había llegado a 4 pesos. Entonces se lo pesificaban a 1.40 más ser. Había perdido más de la mitad de su dinero. Y los que hicieron juicio terminaron cobrando al valor del dólar, pero después de más de 6, 7, 8 años, sin intereses y sin las costas del juicio, que las costas del juicio se tuvo que hacer cargo el ahorrista. Así,
en vez de cobrar, pagaron todo. Pagaron
así, así generamos la desconfianza que reina. Es decir, nosotros nos vimos pegando un tiro en el pie como nación y este es el resultado. El resultado es que la gente cobra dinero y va y sale corriendo a la casa de cambio, al banco, a la página web, el home banking, a cambiarlo por dólares.
Qué horrible vivir de esta forma, de no poder creer en nuestros líderes políticos. No se puede creer tampoco en los banqueros, porque al fin y al cabo, por lo que yo estoy escuchando acá en la mesa, termina siendo un negocio redondo para los banqueros y los políticos amigos. Que me disculpen, ¿no? Pero termina siendo así.
Esta semana vimos que uno de los asesores de este gobierno, que es Ricardo Arriazu, salió diciendo que estaba esperando llegar a tener 500 puntos de riesgo país para poder acceder a los nuevos mercados para pedir más dinero. ¿Ese es el único plan que se le ocurre a este gobierno?
Y esperemos después del corte, ¿no?
Exacto, dejamos esta pregunta flotando en audiencia. Querido Ricardo, cuando vos dispongas. You made a fool of me, but the broken dreams have got you.
Oh! forget you. It's so good that you feel pain. But you better get your face on board the very next train.
Forma volvemos con este bello tema, relajando un poquito, pero volvamos con la pregunta esta que nos hizo Jorge a nuestro economista.
Repetí, Jorge, la pregunta, por favor.
Sí, la pregunta era del asesor Ricardo Arriazu, que fue famoso en los años 79 cuando asesoraba a Alfredo Martínez de Hoz. En aquel entonces el abogado Martínez de Hoz no era economista y tomó como asesor a Ricardo Arriazu, un joven en aquellos años que estaba cursando en Estados Unidos un máster, y bueno, le aconsejó aplicar este modelo temporal de corto plazo, que insistieron, aguantó hasta el año 81, que terminó muy mal, voló por el aire, y bueno, está insistiendo en que hay que seguir tomando y tomando deuda cuando baje a 500 puntos el riesgo país, Adolfo.
Sí, ese plan terminó en las tres devaluaciones de Cibó, Lorenzo Cibó, que fue más o menos del 30%, si mal no recuerdo, cada una. Y igual, de todas formas, no alcanzó y hubo una crisis terrible, hubo una marcha allá para el mes de marzo de 1982 en Plaza de Mayo, que hizo tambalear al gobierno de facto entonces, y terminamos en la guerra de Malvinas como solución. En cuanto a tomar deuda infinitamente para cubrir el bache, porque acá hay que entender que la demanda de dólares del mercado es infinita. En primer lugar, porque la Argentina debe dólares, tiene deuda externa en moneda extranjera, no emite solo en moneda nacional, si bien hablamos recién que la deuda en moneda local es muy grande, son 270 y pico de billones de pesos, una parte es intraestado, pero además tenemos una deuda en moneda dura, la deuda con el fondo, la deuda con los mercados, que el Tesoro necesita comprar siempre en la plaza los dólares para pagar esa deuda. Entonces, tenemos deuda en dólares, deuda en pesos. La deuda en pesos es muy alta en relación al tamaño de la economía. O sea, prácticamente el 60% de los depósitos va a colocaciones en pesos. Eso es riesgosísimo. En el día de mañana nosotros tenemos una licitación de deuda que el Tesorería, el Ministerio de Economía, está ofreciendo un menú de bonos a febrero, marzo, agosto del año que viene, y después en octubre también, y después abril y mayo del 27. Veremos a ver si el mercado convalida la compra de estos bonos, y sobre todo a qué tasa, y si la Tesorería está dispuesta a pagar la tasa que quiere el mercado, o si una parte no la renuevan, que dicen que eso es bueno porque se monetiza la economía. Yo tengo mis dudas, porque si el encaje es del 53%, quiere decir que la Tesorería no cree tal cosa. Porque si creyeran que realmente hay que monetizar la economía, lo primero que estarían haciendo para monetizarla es bajar los encajes. Entonces, es netamente contradictorio eso de decir, bueno, no renovamos una parte de deuda porque nos pedían mucha tasa, entonces monetizamos la economía. No, señor. Lo primero que tendrían que hacer es bajar los encajes. Ahora, si bajan los encajes y no renuevan una parte de la deuda, quiere decir que van a emitir, y si van a emitir hay que ver qué pasa con el dólar. Si el dólar se dispara, es un indicador que la desconfianza continúa. A su vez, tenemos la demanda de los bonos argentinos que... si bien ha mejorado mucho la cotización, por ejemplo, hoy los bonos estaban bajando. Y eso no sería bueno para colocar deuda en el extranjero, porque incrementa el riesgo país. El riesgo país es el diferencial de tasas de que paga Estados Unidos con sus títulos de deuda de lo que paga la República Argentina. Y una diferencial de 600 y pico de puntos, que es decir 6 y pico por ciento sobre la tasa americana. Es decir, que tenemos que pagar... cerca del 10 más o menos. Es un disparate.
Anual en dólares.
Y cuando estamos hablando que superamos los 1,000 puntos, que tenemos más del 10% de diferencia de tasa. Lo cual, emitir un título sería un subsidio.
Claudio, yo te quería preguntar si la gente revisó las listas de los candidatos que estuvieron en La Libertad Avanza, porque en las listas había gente de otros partidos, ¿no?
Son todos liberales libertarios, nuevos a estrenar.
Todos libertarios, ¿no?
Estrenados, recién estrenados.
Porque sorprendió que nombraron a Matías de Urraza, que viene del kicillofismo.
No,
la policía.
Estás equivocado, debe ser alguien parecido.
No.
¿Qué pasa? ¿Se están amigando con la gente del peronismo de Kicillof también?
Mira, yo te lo voy a...
Esto después de las elecciones o antes de las elecciones.
Yo te lo voy a resumir.
Se amigaron.
Quieren una monarquía donde todos del presidente para abajo sean menos inteligentes que Karina, menos sapientes que Karina.
Upa.
Y que sepan levantar la mano y decir sí, Guana. ¿Te acuerdas? Bueno, sí, Guana. Sí,
el
guana.
Analista Jaime Durán Barba dice
no
que
de qué partido vengan.
Dice que la campaña de la provincia de Buenos Aires fue entregada a punteros del kirchnerismo.
¿Te cabe alguna duda? ¿De quién es Vera? ¿Quién es Pareja? Pareja se levantaba con la marcha peronista en la casa, lo ponía en redes sociales.
Y después decir que yo sé, cuando vos sabés más que yo.
No, vos sos el culpable de todo eso.
Hay un candidato que se llama Manuel Quintar, que se lo ve en las fotos con todos personajes del kirchnerismo, ¿no? Entre ellas, la dirigente de Salta...
Milagro Sala.
Otro
liberal puro cepa, recién salidito del horno.
Y ahora dice, sale acá Milei 2025, la única solución, y sale en la foto al lado de la hermana de Milei.
Claro.
¿Cómo es esto? ¿Tiene alguna explicación?
Mira, la única explicación es la que te dije. Quieren una monarquía donde de Milei para abajo esté la hermana y todos los que estén de ahí para abajo tienen que decir sí, Wanda, sí, Wanda. No,
también, aparte de gente punto. Del kirchnerismo, hay gente como Marisa Pirillo, que es masista, ¿no? Masista de toda la vida, y que ahora...
Milei trabajó con Massa 3 años.
Es senadora de...
Milei trabajó con Scioli en la campaña. Milei estuvo con Moyano.
Pablo Bonilio también.
¿Con la casta? ¿Vos me estás diciendo que trabajó con la casta? ¿Él es casta? No. ¿Es eso lo que están diciendo acá en la mesa? Por
te
eso
la foto de Menem con Milei haciendo la B peronista.
Por eso la gente no ha ido a votar. Y dijo que no. Porque no han elegido candidatos, lamentablemente. No tenemos candidatos serios.
Milei estuvo con Moyano, estuvo con Santiago Cunio. Decime cuál de todos no es peronista.
Qué vergüenza, qué asco.
No sé, vos, Jorge, ¿conocés algo, algunos nombres de esos?
Yo,
¿no?
Al único que decía que tiene un relato liberal... es a Javier Milei, tiene el relato, después actúa como socialista, pero el relato es liberal, pero es parte de toda la incertidumbre y de la confusión que tiene el argentino promedio, ¿no? Después de que papá Trump salió a decir que no nos iba a ayudar, que no iba a ser bueno si perdía Milei estas elecciones.
Vos, hombre liberal, ¿no? Yo te pregunto, los referentes más conocidos del liberalismo son López Murphy, Espert, tenés Kachanovsky,
Agustín Echevarne.
¿Cuál de todos esos están en el gobierno? Entonces, ¿qué tan liberal es el gobierno?
Bueno, sí, Esper estaba...
Es una puesta en escena, al fin y al cabo, porque están los de siempre. Pero... Están los de siempre.
Pero espera. ¿Qué dijo Esper?
Tiro, hacer... bala.
Mira, me estás mirando, me estás hablando, ya me estás metiendo púa. Eso ya es indirecto.
Yo nunca haría eso.
¿Vamos a hacer el círculo?
Sí, dale, vamos.
Esper, Fren Machado, Bada Vázquez, Arrieto, Burrich, con Bada Vázquez, bancando la campaña... Villaverde con el primo de Fren Machado, con Claudio Sicarelli,
y ahora
con Fren Machado, y vuelve todo
y ahora
había alguien de Nos también.
Sí,
no,
el hijastro de Fren Machado, esta es una noticia muy fresca, que se llama Enzo Fulone, es posible reemplazo de Lorena Villaverde en el Senado.
Que Lorena Villaverde, la que está con el primo de Fren Machado, que es Claudio Sicarelli, y que estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico.
¡Qué banda!
Había un chiquito, el de Demos también, ¿no? ¿Demos? Mm. Un muchachito. Lo vi en la foto con Esper, a ver, por todos
lados.
Yo
no te conozco ni a vos ni a Jorge, no los conozco, no los vi
nunca en mi vida. ¿Vos te referís a Nazareno Echepare?
Sí, ese chico jovencito, me acuerdo que yo le hice un reportaje en la radio.
Bueno, él salía en la foto al lado del avión con Esper.
Me estás jodiendo, cuando, como dicen los chicos.
Cuando realizaron alrededor de 36 viajes en aviones de Fred Machado, de la compañía de Fred Machado.
Esa foto que vemos todos en redes sociales es real, no es inteligencia artificial.
No, es real.
La gente piensa que ese es Fred Machado.
Ay, Dios mío, ¿quién
¿Vos
hemos...?
Sabés que la foto del avión donde
¿quiénes
está
han venido a este programa?
Noche Pare con Esper abrazado, la gente la reconoce como que Nazareno Echepare es Fred Machado.
¿Qué gente ha venido a este programa? Dios mío. Pero bueno, en fin, uno tiene que hacer un reportaje y pregunta naivamente, porque, a ver, desde la industria nosotros les queremos a todos. Ahora después, que
ya
nos
salió
engañan.
A defenderse Nazareno Echepare, ¿eh?
Sí, anda por todas las redes
al día
hablando.
Día uno ya salió a hablar.
Que él no tenía nada que ver, pero si... A ver, nada, si yo me junto con algún motociclista americano y le vamos a pegar y a la gente que está en la calle, y después yo no puedo decir, ahí no soy el que estaba ahí.
Lo que menos tiene el gobierno actual de liberal es en lo macroeconómico. Es decir, todo lo que es monetario es totalmente lo contrario.
Intervencionista. Intervencionista.
Intervencionista. Tenemos cepo cambiario. Tenemos cepo cambiario para las empresas, que son las que más... No, son los que más mueven dinero. Es totalmente vedado para las empresas acceder al mercado único y libre de cambios, MULC, que la verdad que de libre no tiene nada. Luego estamos subsidiando importaciones, estamos subsidiando el turismo emisivo con un plan que el ancla inflacionaria es el tipo de cambio subsidiado. Esto es bastante grave y ya se hizo varias veces, siempre terminó mal, se hizo en otros países del mundo, también terminó mal. Grandes economistas de talla como Robin Brooks lo señalaron. Digamos, esto no, generalmente no tiene buen final feliz. La única posibilidad es que haya una devaluación controlada, no es una devaluación, sino que liberen el tipo de cambio vaya al tipo de cambio de equilibrio que el mismo mercado establezca. Por ahí es poco más de lo que está ahora, o por ahí no, yo estimo que no, y con el apoyo del Tesoro de Estados Unidos, entonces que la situación no se descontrole. Eso sería lo deseable, y hay que ver si Estados Unidos está dispuesto a colaborar en ese sentido. Todo parecería que sí, pero
nunca veremos, veremos.
Exactamente.
No nos queremos olvidar de la gente del campo argentino, del interior del país, que nos escuchan muchísimo. Esta es una radio muy federal, muy escuchada en el interior. Tengo muchas listas de amigos que tendría que ponerme ahora a mencionar, pero quiero recordar qué es lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires. Tenemos a Dudiná, que está bajo agua, a Carlos Casares, a 25 de mayo con el problema del encadenado que nunca se solucionó, a la ciudad de Bragado, complicada, Chivilcoy. Creo que llegó, ya tocamos fondo. O sea, los caminos están anegados por las inundaciones, no pueden sacar la producción, no pueden sacar la leche, productos de que son perecederos y primera necesidad, no pueden sacar los pollos, los huevos para vender, la carne, en fin.
No le pidan ayuda al Estado, porque va a Milei, le va a meter los puentes militares y después le va a cobrar el alquiler.
Acá me manda un mensaje señora Mónica Pertilio de Chivilcoy, que nos manda un saludo, que estaba escuchando la radio recién. Así que creo que la semana que viene la vamos a tener en el aire. ¿Sí? Así que
lo peor de todo es que las intendencias siguen cobrando las tasas viales y tampoco es prioridad para las administraciones municipales mantener o mejor, ni hablar de mejorar la red vial rural, porque lo que ven es quiénes votan, y como la mayor cantidad de votos se concentra en las poblaciones, entonces
la infraestructura rural es muy cara.
Exactamente, no invierten por ahí, porque la infraestructura vial rural es muy cara, como decís muy bien, Clau, y no es redituable en políticamente
votos. Es que aparte hay otro tema fundamental, que es el campo tiene tractores. Entonces, mientras tenga tractores, va a poder tirar en el barro, va a poder tirar en todos lados. Ese es el cálculo.
No, esto está por ahí, porque a veces hay ya barros que no pasan, y no todos los tractores son doble tracción tampoco.
Te cuento algo. El sábado salí con mi familia, fuimos hasta Luján y agarramos la ruta 34, Pilar, sede Argentina del Polo. Casi nos matamos. Vos no sabés cómo está esa ruta, la 34, y por ahí llevan caballos de polo. Es algo que es...
Casi todas las rutas están en un estado deplorable, pozo por todos lados.
¿Sabes qué pusieron?
Y no están pintadas tampoco. No. Es decir, que circular de noche, salvo que una la conozca muy bien la ruta, es peligrosísimo.
¿Sabes qué pusieron en esta ruta que mide unos 30 y pico de kilómetros a Luján? El domo, te ponen el domo para la patente, que ahí no llega nadie porque no hay ni luz ni nada, pero los pozos, venía una camioneta, una Amarok adelante nuestro, y íbamos en moto, tranquilos, nosotros menos de 60 íbamos. Se comió el pozo, vos sabés que se tuvo que tirar la banquina, nos asustamos con mi familia. Loco, es la capital del polo y no son capaces de tirar un poco de mejorado. Eso si vos llegas a tener un accidente y la MUNI te dice, y no sé, pero te llega la...
Olvídate de pagar impuestos para el mantenimiento.
No, olvídate.
Te pagan tu casa.
Andá a pagar, porque si no después fuiste.
Nosotros queremos no dejar de mencionar de que hay una cierta inconsciencia en la sociedad mediática, porque los medios tienen pautas y esas pautas es para que no tiren pálidas. Nosotros tampoco queremos tirar pálidas, nosotros hablamos siempre con la verdad. Pero
no tenemos pauta.
Pero no. Hay un pensamiento mágico, esta es la esperanza que tiene la gente de que todo mejore. ¿Y cómo defino, Adolfo, esta suerte o desgracia de pensamiento mágico de este gobierno de que todo se va a arreglar?
Bueno, eso tiene varios antecedentes a nivel mundial. Pensamiento mágico hizo que triunfara Hitler, que triunfara Mussolini y un montón de personajes
nefastos
que, digamos, hacen que este gobierno sea una maravilla al lado de lo que fue Hitler o Mussolini. Es decir, el pensamiento mágico está a la orden del día. Y, digamos, todavía están a tiempo de pegar un volantazo e ir a la normalidad, sobre todo si está, como dije hace un rato, si Estados Unidos ayuda. Hay que ver si lo quieren hacer. Como dijimos hace un rato, es preocupante que se haya ido Guillermo Francos, por un tipo bastante criterioso. Eso me pone un poco nervioso. Veremos a ver el mercado, qué es lo que pasa con la deuda local, que es un indicador de cuánta confianza tienen. Y bueno, veremos a ver si digamos los títulos públicos argentinos, la evolución, y eso va a indicar un poquito cómo puede pasar.
Antes de todo eso, miraría los salarios. ¿Y cuál va a ser el humor social?
Y si no ponen
en base a los salarios,
si no ponen,
está aumentando todo y de salario nadie habló nada.
Si no ponen plata en el bolsillo de la gente con las uvas que está habiendo de alimentos, es decir, si la economía no crece y con este plan, con el dólar subsidiado, es decir, manteniendo esa ancla antiinflacionaria con un tipo de cambio por debajo del nivel de equilibrio, porque obviamente, si no, no se mantendría el cepo a las empresas. Si se mantiene el cepo cambiario a las empresas, es porque ese tipo de cambio no es de equilibrio. Si estuvieran tan tranquilos, lo levantarían, harían la reforma del Banco Central y que flote y vaya a lo que tiene que ir. Eso es lo que estaba mencionando hace unos minutos, de que bueno, habría que aprovechar la oportunidad que brinda el Tesoro de los Estados Unidos para ir hacia una normalidad. Nadie va a invertir en un país anormal. Nadie va a invertir en un país que el presidente del Banco Central es el alter ego del ministro de Economía, que no hay independencia, que no se brinda seguridad jurídica, que el cepo cambiario hoy se levanta, mañana se baja, después se sube, después se baja, a gusto del gobierno de turno. Y
nadie
eso es lo que siempre sucede.
A menos que se comparta el riesgo, o se baje el riesgo cero, y que el Estado deje de ser un ente recaudatorio y pase a ser un generador de riqueza.
Gustavo, ¿cómo tomaste el paso de estos 7 diputados que se fueron del PRO y se incorporaron a la Libertad Avanza? ¿Qué significado lees vos con eso?
Bueno, yo leo que no les importa, no les importa nada, que no tienen en cuenta el partido, sino debe haber tenido en cuenta otros valores me refiero, que no son precisamente los del partido, valores económicos y tal vez dinerarios.
No, pueden ser en metales pesados, en metales dorados, metales, ¿no?
Claro, porque no está claro si son diputados de que representan al partido o a la población.
¿Vos querías comentar algo antes de terminar del tema de la boleta, que le faltaba un cuadradito para
claro,
el que quiere votar en blanco, digamos?
Hay una polémica, un debate que ya está surgiendo. En este nuevo sistema que usamos de la boleta única en papel, se consideraba voto en blanco cuando no se marcaba ningún casillero. Ahora, puede aparecer algún pícaro o pícara en una mesa, cuando se hace recuento, que llenen algún cuadradito de algún partido que le guste. Entonces, sería bueno tal vez que en la próxima elección, mediante una reforma de la ley de la boleta única en papel, haya una columna con un cuadrado que diga voto en blanco, que la gente marque si quiere votar en blanco.
Ojo con voto anulado, porque pueden hacer lo mismo, hacer un cuadradito. Bueno.
Y de esta forma nos vamos despidiendo, porque ya Ricardo, el tiempo es tirano. Yo le quería mandar un saludo a la señora Viviana Bustos, un abrazo fuerte. Y nada, gente, gracias por todo esto. Nos está haciendo señas, Richard. Goodbye, good show.
Aquí finaliza Diálogos, un programa de interés general, con la conducción de Jorge Lago, acompañado por Andrés Rufo y un equipo de especialistas. Hasta el próximo martes, desde las 16.